Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión del martes 18 de junio de este año 2024. Y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y Pepe Lacayo estará hablando en nuestra sección de deportes sobre los Celtas de Boston. Han ganado el título nacional de la NBA venciendo a Dallas 4-1. Además, las Panteras de la Florida esperan ganar esta noche la Copa Stanley NHL. También hablará de Mbappé y del zurdo cubano Néstor Cortés. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Dos proyectos de ley fueron presentados en la Asamblea Nacional de Cuba, uno sobre migración y el otro de extranjería. Nuestra colega Ibel Pacheco conversó con el abogado Eloy Viera sobre cómo impactarían esas legislaciones en la vida de los cubanos, su permanencia fuera de la isla y sus derechos.
Proyectos de leyes de extranjería e migración publicados por la Asamblea Nacional del Poder Popular podrían traer cambios significativos en regulaciones que afectarían a miles de cubanos residentes en el exterior. Sobre el tema, Martí Noticias conversó con el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.
Uno necesita, para tener claridad de cuáles son las implicaciones reales de este asunto, primero, tener acceso al reglamento de la ley, que no es público, que debe estar hecho ya, pero no es público. Pero para mí esto es más un coqueteo con la comunidad cubana que está pensando en invertir capitales en Cuba y no con el cubano que se va y deja su casa en Cuba.
La propuesta elimina la designación de migrante introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Pero lo que pasa es que esa residencia efectiva, dicen ellos, que se calcula si una persona pasa la mayor parte del tiempo, y así dice exactamente el proyecto, en un año calendario en el territorio. ¿Qué cosa es la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos porque esas son cosas que tendrán que regularse en el reglamento de la ley y así lo dice el proyecto.
Aunque los cubanos mantienen bajo las nuevas reglas la categoría de residente en el territorio nacional o residente en el exterior, se elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba en el que se perderían las propiedades en la isla.
Este es un proyecto que está pensando que desde el momento en punto que usted decida o pierda la residencia efectiva en el país, que ahora en vez de ser 24 meses puede ser mucho menos, porque están hablando de un año calendario, y estas son las cosas que yo creo que tenemos que ir viendo, porque la gente no ha sacado esa cuenta. La gente dice, eliminaron el periodo de los 24 meses. No eliminaron el periodo de los 24 meses. Ahora yo lo que creo es que te dieron un año, porque lo que están diciendo es que van a evaluar todos los años si tú mantienes o no la residencia efectiva. Entonces viramos para atrás, volvimos a un periodo que usted tiene que permanecer en el país dentro de un año calendario, un tiempo determinado para ser considerado residente en el territorio nacional.
Por otra parte, la ley de extranjería incluye como novedad la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos.
Claro, hay mucha gente que se ha aventurado a emitir vítores con relación al tema de la herencia, y yo eso no lo tengo muy claro, porque el tema de la herencia no se define en una ley de migración, se define en el Código Civil, y el Código Civil no ha sido modificado en ese sentido.
Mientras, las autoridades de la isla indican que continuarán controlando estrictamente la salida de personas, manteniendo restricciones por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Desde la instauración en Nicaragua del libre visado a los ciudadanos cubanos en noviembre de 2021, han ingresado a Estados Unidos por todas sus fronteras unos 605.000, es decir, más del 5% de la población de la isla. Luis Guardia tiene las declaraciones de algunos cubanos durante su paso hacia la frontera estadounidense.
En los primeros 5 meses de 2024, el Instituto Nacional de Migración de México identificó a 1.4 millones de personas extranjeras que viajaban en condición irregular por su territorio. El comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación destaca que los migrantes son provenientes de 177 países de los 5 continentes. De ellos, según el desglose, 27.404 son procedentes de Cuba. Texto explica que las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las distintas estaciones migratorias donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación de acuerdo a su circunstancia particular en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los primeros 4 meses del presente año, es decir, del 1 de enero al 30 de abril, 53.767 cubanos fueron inspeccionados por ese cuerpo fronterizo.
Nosotros somos personas buenas, venimos, ya le digo, venimos con toda la decencia del mundo y lo queremos lo mejor para todos, es lo que queremos.
El presente éxodo de cubanos hacia Estados Unidos cruzando Centroamérica es el más numeroso.
Los cubanos ocupan el 5º lugar de las solicitudes de asilo en España, con 3.082 peticiones formalizadas, de las que solamente 30 recibieron estatus de refugiado, según el informe anual correspondiente a 2023 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, publicado este lunes. De las peticiones presentadas por nacionales de la isla, 1.157, menos de la mitad, se han resuelto, y un total de 1.127 no recibieron ninguna protección, 777 de ellas por resolución desfavorable y 350 porque fueron archivadas.
El dossier del CIER destaca que Cuba duplicó la cifra de solicitantes de asilo en comparación con el año anterior, que se registraron 1.392. Es un reflejo de la crisis política y humanitaria que atraviesa este país, apunta. La organización indica que entre las tendencias más destacables de las últimas 2 décadas se incluye el aumento de la migración haitiana y cubana en tránsito hacia Estados Unidos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos instó a jueces, fiscales, militares y funcionarios en Cuba a que se abstengan de participar en acciones represivas. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, explicó a Radio Martí detalles sobre la exhortación.
Por informaciones que nos llegan incluso por las que publican los medios independientes de comunicación, estamos observando en la isla una estampida de funcionarios de régimen a diferentes niveles y en diferentes estructuras. Eso en primer lugar demuestra la poca credibilidad que hay en aquel sistema, en aquel proyecto, que ya ni siquiera los que participan día a día de él confían y por tanto están buscando una salida. Pero en segundo lugar también hay una responsabilidad y por eso hacemos un llamado a los funcionarios a que no participen de la represión, que no apoyen la violación de los derechos humanos, no participen de ella, porque está mal, porque viola la dignidad de la persona humana y además porque les marca para toda la vida. Y en segundo lugar estamos haciendo un llamado a Estados Unidos y a España, España porque es la puerta de entrada para Europa, para que realice una investigación, un due diligence de la carrera, del historial de estos funcionarios para saber si realmente han estado comprometidos con violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado en este martes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, lamentablemente, como siempre dice Alfredo, no vengo aquí a dar buenas noticias. Se expande el Oropouche por otras provincias cubanas. Hemos tenido hoy acceso a la dama de blanco y madre de la presa política Sisi Abascal. Está contaminada en Carlos Rojas, Matanzas, con el Oropouche. Lo lamentable de esto Ariane y Alfredo, es que ha comenzado nuevamente el secretismo oficial. Luego de que, y eso hay que decirlo, luego de la presión que establecieron las redes sociales en el Oriente, que había unos brotes de arreco y la gente desmayándose en la calle,
sí,
en Santiago de Cuba, ¿recuerdas todo aquello? Entonces no le quedó más remedio al oficialismo de decir, bueno, hay algo, y este es el virus. Ahora, Carlos Rojas es un batey del campo, lamentablemente, que no tiene este mismo accesibilidad a las redes, pero la dama blanca nos dijo, aquí casi todo el pueblo está infectado, que hay personas desmayándose y no hay presencia de las autoridades en ningún lugar, no hay una labor de saneamiento, no hay fumigación, y ese va a ser el tema central en varias provincias. Y también tenemos la situación de Virgilio Mantilla Arango y también de otros presos políticos que siguen sufriendo el drama de las prisiones en el país.
Pues interesante, como siempre, toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos calificó de irresponsables las acciones de China contra las Filipinas en las Islas Spratly y reafirmó su apoyo a su aliado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, condenó el lunes lo que llamó acciones de escalada e irresponsables de China en el mar de China Meridional el domingo y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a las Filipinas. Él dice que los buques de la República Popular China hicieron uso peligroso y deliberado de cañones de agua, embistieron, hicieron maniobras de bloqueo y remolcaron buques filipinos dañados, que pusieron en peligro las vidas de los miembros del servicio filipino, que las acciones son imprudentes y amenazan la paz y la estabilidad regionales. La Guardia Costera de China dijo que un barco de suministros filipino se acercó deliberada y peligrosamente a un barco chino, provocando una leve colisión, acusación que Manila ha rechazado. En la Casa Blanca, el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que este tipo de comportamiento por parte de China es provocativo, imprudente e innecesario, y que podría dar lugar a malentendidos y errores de cálculo que podrían conducir a algo más grande y mucho más violento. Añadió que es imperativo que las legítimas reclamaciones marítimas legales de las Filipinas sean respetadas por China y por todos los demás. El gobierno chino reclama casi todo el mar de China Meridional, un conducto para más de 3 billones de dólares en comercio marítimo anual, incluidas partes reclamadas por las Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia y Brunei. Durante meses, China y las Filipinas han intercambiado críticas sobre peligrosas maniobras y colisiones en un atolón dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas de Manila en el mar de China Meridional. Desde Washington para Martí Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Los 9 estados con armas nucleares del mundo gastaron juntos 91.400 millones de dólares el año pasado, o casi 3.000 dólares por segundo, según un informe publicado el lunes por la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Este dinero se está desperdiciando efectivamente, dado que los estados con armas nucleares están de acuerdo en que una guerra nuclear nunca se puede ganar y nunca se debe librar, dijo Alicia Sanders-Sake, coautora del informe. Estados Unidos, seguido por China y Rusia, son los países que más fondos han invertido en las armas nucleares.
Los dirigentes de la Unión Europea pospusieron la decisión final sobre los principales cargos en el bloque regional, aunque delinearon un acuerdo que permitiría el respaldo a un segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Con los detalles, la agencia Europa Press.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han concluido sin acuerdo la cumbre informal convocada para negociar la cúpula de las instituciones comunitarias, un reparto para el que el Partido Popular Europeo da por sentado que su candidata Ursula von der Leyen debe repetir al frente de la Comisión Europea, mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués António Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea. Así lo ha asegurado al término de la reunión el liberal belga Charles Michel, quien ha añadido que el objetivo no era tomar una decisión esta misma noche, pero que los líderes tienen el deber de alcanzar un acuerdo antes de que acabe junio. Los líderes llegaron a Bruselas con disposición a cerrar con rapidez un acuerdo político que enviara una señal de fortaleza de la Unión, aunque la decisión no se pudiera adoptar formalmente hasta el próximo Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, junto a la agenda estratégica del bloque para la próxima legislatura. Las conversaciones, sin embargo, se han estancado cuando los populares han reclamado mayor presencia en altos cargos, como reflejo de su victoria en las recientes elecciones europeas, en las que han sumado 190 escaños de los 720 en juego. Para ello, el PP europeo aceptaría que el primer ministro portugués, António Costa, fuera el nuevo presidente del Consejo Europeo a partir del 1 de diciembre, pero únicamente la mitad de la legislatura, de modo que al concluir el primer mandato de 2 años y medio no se planteará su renovación, como ha ocurrido hasta ahora con los presidentes anteriores, sino que pasará directamente a un candidato del PP europeo.
Y con récords de tickets vendidos, miles de fanáticos ya invaden distintas ciudades norteamericanas cuando la Copa América Estados Unidos 2024 está a punto de dar su puntapié final. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Poco más de 48 horas nos separan para que comience la fiesta deportiva de la Copa América Estados Unidos 2024, el torneo de selecciones más antiguo del mundo y el que se extenderá por 4 semanas hasta la gran final del 14 de julio en Miami. Con 108 años de historia, esta 48ª edición tendrá como protagonistas a 16 equipos divididos en 4 grupos de 4 cada uno de 2 confederaciones. Centroamérica con CACAF con 6 selecciones y Sudamérica con CONMEBOL con las 10 naciones del continente. Estados Unidos será el anfitrión por segunda vez, luego de la edición centenaria del 2016 que ganó Chile en aquella final frente a Argentina, que llega como actual campeona y que con 15 Copas Américas ganadas jugará el partido inaugural ante la joven selección de Canadá en Atlanta. La albiceleste tendrá a 21 campeones del mundo consagrados en Qatar 2022 de los 26 convocados. Es siempre candidata, como Uruguay, también máxima ganadora con 15 títulos, y Brasil, 9 títulos, aunque hay otras selecciones que podrían dar el golpe sobre la mesa, como por ejemplo la renovada Colombia, la muy difícil Ecuador y, por supuesto, Estados Unidos, que cuenta con un plus por ser el local. De todas maneras, la selección de las barras y las estrellas tuvo un rendimiento con vaivenes en las últimas presentaciones. Viene de ser goleada por Colombia 5-1 y de empatar frente a Brasil en un tanto. Futbolísticamente, aún está en deuda. La inmensa geografía estadounidense dividirá la pasión y entusiasmo de los miles de fanáticos que ya compraron más de 1 millón de tickets y que invaden territorio estadounidense en 14 sedes. 3 en Texas, Dallas, Austin y Houston, 2 en Florida, Orlando y Miami, 2 en California, Inglewood y Santa Clara, y un estadio en Atlanta, otro en Charlotte, New Jersey, Missouri, Nevada, Kansas y Arizona. Y así, amigos, empezamos esta cobertura especial de Copa América 2024. Soy Gustavo Cherkis, de La Voz de América en Washington, D.C.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tel Aviv, un informe preparado por los servicios de inteligencia de Israel semanas antes de los ataques ejecutados por Hamas el 7 de octubre, recogía los preparativos para un asalto y los planes para el secuestro de entre 200 y 250 personas, según ha informado la emisora pública israelí Kan.
Rostov, un dron ucraniano impactó hoy contra un depósito de productos petrolíferos situado en esa región rusa, cerca de la frontera con Ucrania, causando un gran incendio en la zona a la que se han desplazado más de 200 bomberos.
Moscú, condenan en Rusia a 12 años de prisión a una mujer por poner el himno de Ucrania y protestar contra la guerra. La mujer puso el himno a través de unos altavoces en un apartamento cerca de Moscú y lanzó varios globos en señal de protesta por la invasión rusa.
Quito, el gobierno de Ecuador suspende acuerdo de exención de visas con China por el inusual incremento de flujos de migración irregular de ciudadanos chinos hacia el país sudamericano, que podrían estar usándolo para ir a otros destinos en la región. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre el uso de antibióticos y la proliferación de enfermedades infecciosas con cepas resistentes.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente biología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hay alegría en este estudio.
Sí, dicho y hecho. Hace 24 horas mencioné, dije, aseguré que los Celtics de Boston iban a ser campeones nacionales de la NBA y así fue.
Eso es verdad.
En 5 partidos eliminaron a los Mavericks de Dallas. No es que tenga una bolita de cristal, ni mucho menos. Cualquiera pudo haberse imaginado este resultado. Hasta Juan Pendaz se lo imaginó. No es... Él dice que en febrero, pero bueno, vamos a ver. Ahí, por ahí está grabado el programa. De cualquier manera, felicidades a los Celtics de Boston. Ahora suman 18 campeonatos de baloncesto profesional. Una franquicia fundada en 1946. Se puede decir que es la más productiva en el deporte. Y en esta postemporada ganaron 16 juegos y perdieron solo 3. Para mí, un poquito aburrido. 16 y 3. Bueno. Mira como el Real Madrid en la final de la Champions, 15 y 3. ¿Sí? ¿Viste? Así que la NBA, en la NBA los Celtics son como el Real Madrid.
Te van a poner algo allí.
106 por 88.
¿Tiene más campeonato que Chicago Bulls?
Sí, tiene más campeonato que nadie. Ponme la cancioncita, a ver cómo es la cosa.
Y estás muy orgulloso de que tus Celtics son los mejores de la NBA en este momento con el mejor récord.
Y te digo algo rapidito, sé que la música está ahí, definitivamente número 18 este año para los Celtics.
¡Ay, Dios mío! Pues
bueno,
sí, ¿viste?
¿Se lo recordó?
Él sí tenía una bolita de cristal. Muy bien. Así que felicidades a Juan Pendaz, que yo no sé ni cómo hizo para arrastrarse y venir a trabajar hoy tras
bueno, luchar. Porque él es imprescindible en el noticiero.
Yo pensé también que él iba a tomar whisky hasta la madrugada.
No, hombre.
Muy bien. Y esta noche, aquí mismo en el sur de la Florida, podríamos cosechar otro título nacional, pero en el hockey sobre hielo, si las Panteras logran eliminar de una vez por todas a los Petroleros de Edmonton. Eso significa que el sur de la Florida ganaría por primera vez la Copa Stanley, que es así como la Serie Mundial, pero en el hockey sobre hielo. Así que 3-1 es lo que las Panteras en este momento controlan la serie. Ahora, solamente por el hecho de que si los Petroleros ganan esta noche, ambos equipos tienen que tomar un vuelo de 6 horas hasta Edmonton para jugar el sexto partido. Si yo fuera las Panteras, yo tiro la casa por la ventana. Yo hago cualquier cosa.
Por no hacer el vuelo.
Por no hacer ese vuelo de 6 horas a Edmonton. Sí. ¿Ok? Porque Edmonton, tú sabes lo que es eso, pura pradera, ahí en los Rockies de Canadá, bien lo más lejos que se puede imaginar de Miami es Edmonton, antes de llegar al Polo Norte, imagínate tú. Solamente por eso, un incentivo gigantesco para ganar esta noche.
¿Se quita casa Santa Claus?
Así es. Bueno, ya ustedes se están dando cuenta por qué el Real Madrid no quería que Mbappé jugara en los Juegos Olímpicos ni en la Euro. Ayer le fracturaron la nariz con un codazo. Todavía estaba hospitalizado esta mañana. Dicen que se va a perder mínimo un juego, quizás dos, en esta Euro. Y le están haciendo una mascarilla personal, una máscara, para protegerlo de otro posible codazo que pueda recibir en el rostro. Ahora, yo no sé cuánto bien puede cabecear un balón si tiene una mascarita puesta. Eso está por ver. Pero de cualquier manera, si Mbappé se lesiona jugando la Euro, el Real Madrid pues no sale muy lastimado porque la UEFA le pagaría una indemnización. Pero si Mbappé se lesiona en los Juegos Olímpicos, nadie le paga al Real Madrid ni un centavo, porque nadie se hace responsable por eso. Sí. Ni la Federación Francesa, ni la FIFA, ni la UEFA, ni la Santa María. Yeah. Nadie. Por eso es que el Real Madrid dice, tú no vas a jugar en los Juegos Olímpicos. Así que muy bien, en este momento la República de Georgia y Turquía empatados 1-1 y el partido más importante de la jornada, Portugal contra República Checa y Cristiano Ronaldo, esta tarde a las 3 p.m. Dime que no se te frotan las manos así viendo qué hace Cristiano Ronaldo en ese partido.
Ajá, pero háblame de Néstor Cortés.
Néstor Cortés lanza esta noche y Radio Martí les va a brindar el partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, comenzando a las 7 p.m. Néstor Cortés y los Yankees. Conste, los Yankees han perdido las últimas dos series que han jugado contra los Dodgers y contra los Medias Rojas. Porque eso no ha pasado en todo el año.
Es un equipo, tú sabes, malucho. No, por supuesto. Rojas.
Pero te estoy diciendo, los Yankees no habían perdido dos series consecutivas en todo el año y han perdido dos series consecutivas. Eso no es el fin del mundo. No. Pero ahora les tocan los Orioles de Baltimore, que están repletos de talento. Inclusive tienen dos lanzadores cubanos. Así que existe la posibilidad esta noche que mi gente en Cuba escuche tres lanzadores cubanos en el mismo partido. Uno por los Yankees y dos por los Orioles. Bueno, así que le garantizo por lo menos dos, pero pudieran ser tres. Así que es un regalo para mi gente en Cuba. Y ahora Shohei Ohtani, que es primer bate, anoche correspondió con tres hits, dos impulsadas, dos anotadas y un boleto. ¿Qué les parece? Este hombre está... ¿Quién es Mookie Betts? Nadie se acuerda de él. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Seis episodios. Eric es la mejor serie que hemos visto en streaming en lo que va de 2024. Está ambientada en la ciudad de Nueva York en la década de los 80. Parte televisión infantil, parte acción policial. Además contiene sexo, violencia y consumo de alcohol. Espectaculares actuaciones lideradas por el británico Benedict Cumberbatch. Eric, que por sobre todo es la relación de un padre y su hijo, puede verse en el servicio de streaming Netflix. Estrellas de Hollywood realizaron un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente Biden el sábado, logrando reunir 28 millones de dólares. George Clooney, Julia Roberts y Barbara Streisand estuvieron en el escenario del teatro Peacock en Los Ángeles junto a los actores Jack Black y Jason Bateman. El anfitrión del evento fue el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Si no ha visto aún el musical de Broadway, Funny Girl, pues ahora tiene la oportunidad siempre y cuando esté en Washington en las próximas semanas. Funny Girl es divertida y extraña a la vez, ambos significados de la palabra funny. La historia de Fanny Bryce, la misma que protagonizaron Streisand y Sharif en el cine, estará en el Kennedy Center de esta capital del 25 de junio, la próxima semana, hasta el 14 de julio. Mañana miércoles 19 es el tercer aniversario de Juneteenth como feriado federal en Estados Unidos. Fue establecido en 2021 como respuesta a la indignación nacional por la muerte de afroestadounidenses debido al racismo. También conocido como el Día de la Libertad, Juneteenth celebra la emancipación de los esclavos al conmemorar el día de 1865, cuando fueron informados de su libertad dos años después de la proclamación de emancipación. En diciembre de ese año se ratificó la 13ª enmienda, aboliendo oficialmente la esclavitud. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias a las 3 de la tarde. Nuevamente tenemos la cita con la información. Nos despedimos. Regresamos el jueves con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Eneda Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.